ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Florencia?
¿Qué dice, Pati? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Flor? Bueno, me alegro, muy bien. Me alegro, le contestaba sí. A Florencia, no, por las claro. Dudas que ella es un poco tímida, entonces habla con nosotros exclusivamente y no habla con el resto de la audiencia. No estaría mal, no estaría mal que se ponga el micro. ¿Vos bien, Pati?
Bien, bárbaro.
Bueno, me alegro mucho. Hoy volvemos a un formato que es el leitmotiv de este programa.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
¿En qué sentido lo decís?
Y que todo lo que hacemos, lo hacemos para jugar al truco, y por eso el Quiero Retruco, que 2x3 nos visita, con invitados. En este caso, veremos si tenemos suerte de poder iniciar una partida de truco, que es lo que realmente queremos. Todo esto de la filosofía, cuando realmente lo que reivindicamos es la charla de boliche, que en última instancia es lo que es la filosofía, ¿no?
Y sí, básicamente. Ah. Y aparte invitamos amigos, que eso es lo más, y amigas, que es lo más importante de todo. Que nos sacamos ese gusto, no nos pudimos ver en los asados, y bueno, los convocamos acá los martes a la Uniradio.
Exactamente, y eso es uno de los privilegios que tenemos en este sentido, y de algún modo hoy hay como una línea de continuidad en este Quiero Retruco para seguir hablando del tema al que le hincamos el diente últimamente, que es hablar de la memoria reciente, lo cual no implica que no nos vayamos por las ramas como debe ser cuando jugamos al truco, ¿no? Porque irse por las ramas es parte del asunto. Ahora, vos sabés que justo me parece que cayó al pelo. Ayer se cumplieron 10 años de la muerte de Mario Benedetti. Y hoy Janet me mandaba un video de Sabina leyendo el poema Hombre preso que mira a su hijo. Y tiene mucho que ver con la memoria reciente, ¿no? El preso hablando con el niño y recordando que uno no siempre tiene el derecho a hacer lo que quiere, pero qué lindo que sería poder no hacer lo que no queremos. Y diciéndole al niño que se permita llorar, porque todos lloramos, porque todos berreamos. Lo que no debemos hacer es olvidar. Lo que no debemos hacer es olvidar. Y tal vez sea llover sobre mojado, pero una de las cosas que hemos reivindicado en estos últimos programas y seguiremos reivindicando hoy es el no olvido. Aunque parte de la memoria es el olvido, porque de algún modo tampoco somos como el memorioso Funes que lo recordamos todo. De alguna manera siempre hay una selección y un recorte, pero no queremos olvidar nuestra historia, no queremos olvidar lo que nos ha pasado en términos de país en estos últimos años.
Ahora que lo decís, ayer mismo en esta celebración en el Teatro El Galpón, hubo una intervención también muy, muy significativa del proyecto Imágenes del Silencio, donde en las butacas, bueno, por producto del coronavirus y esta separación que hay entre butacas y localidades, esas localidades estaban ocupadas por el abrazo de algún que otro compañero, persona por allí que se dispuso para participar de ese, ¿no?, de ese proyecto, abrazando una de las pancartas que tiene el rostro de un desaparecido. Así que bastante conmovedor, había fotos por la vuelta y si andan por ahí, por las redes, los invitamos a sumarse a este proyecto de Imágenes del Silencio, que tiene una interesante propuesta también en términos de memoria.
Exactamente. Dichas estas palabras,
sí,
te invito a presentar a quienes en este momento están hablando.
Vale.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como Philosopher por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El Filósofo Ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Muy bien, dichas estas cuestiones, entonces vamos a dar el número de WhatsApp y Telegram. En realidad de teléfono, qué sé yo, ¿cómo se dice? ¿Número de teléfono?
No sé, los números de la quiniela pueden ser.
También.
Hablando
también
de memoria, ser. Mi abuela jugaba mucho a la quiniela.
La mía
aprendí
también.
De ella a jugar a la quiniela, sí. Así que, señora, señor, le doy los números de la suerte para esta semana, 092-555-982.
Pará que no me dio para anotar todo eso.
092-555-982. 982.
Ahí va.
Podría ponerme a hacer como hacía Susana Jiménez o probando así de que 092 por tal cosa, 555 por tal
igual
otra.
En un programa. Ya lo
podría hacerlo, podría volver
repetir,
a hacerlo,
claro.
Pero no lo voy a hacer hoy. Porque hoy queremos más tiempo para conversar con un amigo que nos viene a visitar esta noche.
Exactamente, así que no vamos a demorar más, le decimos que vamos a recibir sus mensajes entonces a ese número. Mientras se presenta nuestro invitado, vamos a darle pase entonces para que se presente él,
sí,
mismo,
sí.
Nos diga quién es, a qué ha venido.
Que devele el misterio.
Mi nombre es Gustavo Fallet, soy profesor de historia, trabajo en formación docente y en educación media. Soy del barrio Villa Dolores, donde he vivido prácticamente toda mi vida. Soy prestado del Prado, porque ahí está mi cuadro de fútbol, que es el Montevideo Wanderers. Así que cada tanto, cuando se podía, iba a verlo. Fue una tradición familiar. Y también cada tanto, por tradición familiar, hincha de Welcome, acá cerca. Así que bueno, un poco esas son mis señales principales.
¿Vos sabés que cuando dijo de prestado, yo pensé que iba a admitir que el cuadro que él mencionó, a quien yo quiero mucho también, Montevideo Wanderers, está de prestado en el Prado también?
Claro,
pero bueno,
sí.
No creo que lo vaya a admitir públicamente, así que no hagamos de esto un enfrentamiento.
No tengo
público.
Problema, es el reducto, ¿no? Nuestro barrio original es el reducto y ahí estamos de prestado, sí, es cierto.
Yo voy a agregar un par de cosas a la presentación,
sí, favor,
de Gustavo, si
favor.
Vos me permitís, Pati.
Claro,
sí. Por un lado, podría sacar las cocardas y decir que es un coleccionista de másters y maestrías. Por ahí el tipo tiene un máster que hizo en España, una maestría que hizo por acá. Pero cocardas aparte, yo quiero decirte que este individuo que está acá al lado es culpable de algunas causas que se han abierto. Como por ejemplo, mi relación sentimental con el San Pauli.
Qué fuerte, aparte.
Es fuerte. Y es culpable también de mi relación sentimental, te diría, con buena parte del arte que conozco. Tipos como el Bosco, tipos como Bruegel, los conocí gracias a Gustavo en algunas aventuras que tuvimos por el mundo. Con él conocimos al San Pauli. Yo, como soy más obsesivo, tal vez me sienta más cercano al club que él. Pero bueno, no podía dejar de presentar a Gustavo en estos términos. Si bien no le gusta el tugurio tanto como a mí, como él mismo me ha bautizado alguna de mis aficiones. Ajá. Cuando uno va de viaje, ha sido un gran compañero de esas batallas que hemos dado. y donde supo reclamar la presencia de la nieve en esos
cierto,
viajes.
Es cierto, es cierto.
Que no apareció en ningún momento, o sí.
Bueno, tal vez lo pueda contar sí, él mismo. Claro. Yo respecto quería, si la nieve está, apareció o no apareció.
Sí, estaría bueno, ¿sabes qué, Marce? Porque nosotros en internamente nos gusta mucho el fútbol y sabemos sí. De qué es lo que estás diciendo y qué significa.
Capaz que hay que explicarlo.
Y a mí sí. me gustaría que Gustavo nos explique este club de fútbol, qué significa o qué significa para vos y un poco, capaz que, porque no creo que toda la audiencia lo tenga claro, capaz.
Bueno, con respecto a Wanderers, viene una tradición familiar. Mi abuelo paterno fundó el Wanderers de Castillos, uh-huh. fue el fundador de Wanderers de Castillos. Wanderers es uno de los equipos que más homónimos tiene, si no el que más tiene en el país. Y bueno, a partir de esa tradición que se inicia con mi abuelo, mi padre era hincha de Wander, también tenía simpatías por Nacional, pero íbamos mucho a la cancha, al Parque Viera. Mi tío, el hermano de él también, mis primos también, y todos los parientes que quedan en Castillos son simpatizantes de Wanderers. Y después, con respecto al San Pauli, es cierto, yo no soy tan hincha, capaz que Marcelo me hizo más hincha. Siempre estoy atento a los resultados de San Pauli y comentamos. Mi acercamiento al San Pauli es medio como de costado a partir de la música con la que, con Marcelo también compartimos mucho la pasión por la música. Somos, me animaría a decir que somos melómanos. Y bueno, y hay muchos grupos de rock que nos gustan, que están vinculados al San Pauli por esa también tradición que tiene San Pauli obrera, alternativa, luchadora de clase, con una perspectiva de clase, y ahora en la actualidad con una perspectiva de clase donde también se suma la perspectiva de la diversidad. Así que bueno, nos identificamos en varias cosas.
No le contestaste lo de la nieve.
Bueno, lo de la nieve.
No apareció, me parece.
En una de esas tantas aventuras que pasamos con Marcelo, estábamos rumbo a Suecia en el invierno europeo y íbamos en un tren y hacia el norte, ¿no? De Europa y no habíamos visto nieve.
Habíamos pasado
mucho frío, pero no habíamos visto nieve. Y en un momento yo hago el comentario de pucha, acá no va a nevar nunca. Acto seguido, a los 5 o 10 minutos, empieza a escarcharse la ventana del tren y a las 2 horas, era una tormenta. Estábamos en medio de una tormenta de nieve y
no podíamos caminar.
Llegamos a Estocolmo y no podíamos caminar de la nieve. Entonces, querías nieve, bueno, ahí tenés.
Bueno, claro. No,
tiene que tener diciendo. Cuidado con lo que desea.
Sí, básicamente.
Ahora, hay algo a lo que nos trae aquí como leitmotiv, decíamos hoy, y que es el truco. Entonces es el momento, Gustavo, en el cual vas a tener que confesar tu relación con este maravilloso juego y tu nivel de experticia al respecto.
Bien, bueno, no sé jugar al truco.
Otro más.
Siempre han intentado enseñarme muchas veces, sobre todo los años liceales del bachillerato, ¿no? Hice el liceo en el Zorrilla, acá cerca también. Y ahí en el bachillerato era muy común que los compañeros y las compañeras jugaran. Intentaron enseñarme y no aprendí. Después en el IPA también era muy común que se jugara. Intentaron enseñarme, tampoco aprendí. Pero sí logré transformarme en apuntador y de alguna manera seguir el juego con atención y las emociones y las discusiones que el juego suscita, ¿no? Así que en algún momento fui el anotador de esos rectángulos con esas diagonales que van marcando los puntos.
Claro, que el cuadradito completo con la diagonal son 5 puntos.
Exactamente.
Qué rol noble, de todos modos.
Un rol,
¿no?
Muy noble porque muy noble. Acompañaba, sí. no dejaba
en
tirado.
El desconocimiento igual, ¿no? Acompañaba. Pero para ahí te decían dos
anotadores.
Pues ibas dibujando.
Exacto, digamos. Apuntador. Me informaban qué tenía que apuntar y yo apuntaba y acompañaba a los compañeros y amigos.
Porque es un problema también ese, el tema de los puntos. No lo hemos tratado todavía.
Puede dar lugar a discusiones, ¿no? Ahora, ¿nunca te tocó ser, digamos, como de sparring? ¿Qué quiero decir? Falta uno Falta uno. ¿Y no te dieron algo así? La clásica, el clásico papelito con los valores de las cartas. Esa la llegaste a hacer.
Sí, sí. Creo que llegué a jugar una partida, pero la verdad que no. Lo olvidé. Hablando de memoria, lo olvidé.
La memoria se lo olvida también, como decíamos hoy. Entonces, inauguremos este minuto que es el fascículo 3 de Aprenda a jugar al truco con el filósofo ignorante, y decir que de esas tres manos, de las cuales hay que ganar dos, en la primera mano, es decir, con las tres cartas encima, se ganan puntos sin ganar mano o ganar el truco en esas cuestiones, a través de dos instancias. Una es el envido y el otro la flor. La flor es cuando usted tiene tres cartas del mismo palo, o tiene dos de las que en el fascículo anterior le dije que eran las piezas, ¿sí? Es decir, dos cartas del mismo palo de la muestra. Uh-huh. Siempre que sean piezas, es decir, el 2, el 4, el 5, el 10 o el 11, o una de ellas y dos que sean del mismo palo, de cualquier otro palo, digamos, ¿no? O sea, si usted tiene una muestra de copa y tiene el 2 de copa, y a su vez tiene dos cartas de oro, usted tiene derecho a cantar flor y obtener 3 puntos. Que Gustavo, ¿cómo anotarías los 3 puntos, Gustavo? Vos que en este momento estás apuntando, describilo gráficamente.
Y podría ser como un arquito de fútbol,
¿no? Ahí está, efectivamente. Y la otra instancia, en la cual profundizaremos seguramente en el fascículo 4.
Qué difícil, la otra es más difícil.
La otra es más difícil, nos llevaría más tiempo, sí, que es el envido, y tiene...
Hay que sumar ahí.
Hay que sumar los valores de las cartas.
Valores
así
preestablecidos,
que,
aparte.
Exactamente. Sí. Así que seguramente para el próximo Quiero Retruco, lo que vamos a hacer, previa conversación con la persona invitada, es traer, ya manufacturado previamente, el papelito con los valores de las cartas. Los leeremos al aire, sacaremos una foto y lo subiremos a la página web en ese momento. Se formará parte del fascículo 4, que será el próximo de esto, que es lo que más nos gusta hacer de todo, que es Aprenda a jugar al truco con el filósofo ignorante.
Que también nos sale, aparte, ¿no?
Yo creo que lo mejor que pueda hacer en este programa es eso. Entonces, ahora lo que haremos será relleno. A partir de este momento rellenaremos el programa. Y vos sabés que Gustavo es un tipo que ha trabajado bastante en temas de memoria. Sería bueno o saludable decir que tuvimos el gusto de trabajar juntos en un proyecto de investigación sobre la plazoleta Lidice de Canelones, lo cual nos hizo investigar sobre la ciudad de Lidice, o el poblado de Lidice en República Checa, cosa que vio la luz en formato de un libro que se editó hace 2 años, creo, sí, ya, ¿no, Gustavo?
Sí. Supe estar en la presentación.
Supiste.
No me dejen afuera.
Exactamente.
Saqué fotos, todo.
En un día que no nevó, pero faltó poco para ello. Sí.
Lindo lugar igual, ¿eh?
Lindo lugar.
Lindo lugar.
Lindo lugar, lindo lugar. Que no develaremos para mantener el suspenso. Uh-huh. Y siendo un tipo que ha trabajado bastante en temas de memoria, Gustavo, vos sabés que estuvimos conversando con alguien que vos conocés, que es Ana María Sosa González, uh-huh, y le preguntábamos a ella la semana pasada cómo veía el trabajo con la memoria o las memorias que se viene haciendo en la región. Y te traslado la pregunta a vos, no tanto respecto a la región, sino más bien en lo local, en Uruguay estrictamente.
Uh-huh. Bueno, yo coincido con Ana María en los planteos que ella hizo la vez que estuvo con ustedes, respecto a que hay diferencias notorias en el encare con respecto a las políticas públicas de memoria en el Cono Sur, ¿no? Un Brasil donde prácticamente no se habla de eso, como ya comentó, una Argentina que fue mucho más expeditiva, ¿no? El gobierno, sobre todo los gobiernos peronistas del último tiempo. Y aquí ha ido, de alguna manera, sorteando diferentes obstáculos y atravesando diferentes momentos. Creo que en la década progresista o en los 15 años del Frente Amplio en el gobierno, allí se avanzó mucho, sobre todo a nivel del reconocimiento de sitios de memoria, de lugares de memoria. Creo que las organizaciones sociales tuvieron mucho que ver en eso. No hay política pública que prescinda de la relación con los movimientos sociales. Hoy día ya, desde el punto de vista del análisis de la política pública, y las políticas de memoria son políticas públicas, ya no se concibe un Estado que es anticipador, sino que es un Estado en relación permanente, constante con los movimientos sociales, los movimientos en favor de los derechos humanos, los movimientos por memoria, verdad y justicia han hecho lo suyo con respecto al reconocimiento de la memoria de las víctimas de la última dictadura cívico-militar, y se ha logrado ubicar en el espacio público diferentes sitios de memoria. Otro, me parece, algo a destacar es, por ejemplo, hacia el 2007 aproximadamente, la creación del Museo de la Memoria, que es un espacio sumamente interesante. Es un espacio frecuentado habitualmente, en la mayoría de los casos, por docentes y sus estudiantes. Es decir, que allí hay una actitud vinculada con lo que llama pedagogía de la memoria, que hay una autora argentina llamada Elizabeth Schelling que habla mucho sobre eso. Que un poco tiene un poco que ver con el trabajo que nosotros hicimos, porque más allá de la investigación, nosotros somos profesores y en definitiva todo lo que hacemos lo hacemos para devolverlo en algún aula, para compartirlo con nuestros estudiantes. Y desde mi punto de vista, con idas y vueltas, creo que aquí en los últimos 15 años se ha logrado poner en el espacio público, la discusión pública, aspectos vinculados a las memorias de aquellos grupos comprometidos con un proyecto distinto de país, con un proyecto solidario, con un nuevo sujeto latinoamericano emancipado, ¿no? Que era aquel proyecto de los 60, de los 70, en la izquierda latinoamericana, y que pasaron evidentemente muy, muy mal durante el proceso dictatorial, durante el plan Cóndor y la doctrina de la seguridad nacional. Se dio la coyuntura política para que esas memorias pudieran entrar en el escenario público y que se discutiera acerca de esas memorias, ¿no? De hecho, aquí hay habitualmente, ¿no?, todos los años, a partir del año 96, la Marcha del Silencio, que es también un gesto, tomar la calle, tomar el espacio público para visibilizar eso, esa violencia política, porque la memoria suele estar asociada a la historia reciente, y la historia reciente suele estar asociada a los pasados de violencia política. Entonces eso está todavía presente, esas heridas todavía están presentes y todavía no han cicatrizado, ¿no? Entonces estamos como en un camino hacia intentar sanar en lo posible esas heridas que evidentemente no sanan del todo, ¿no?
Y es siempre un territorio en disputa también.
Sí, claro, evidentemente hay una luchas, hay luchas memoriales, depende de la fuerza del colectivo que porte esa memoria. Y como decía, depende de la coyuntura política. De hecho, ahora recientemente escuchaba, y seguramente ustedes se han enterado, en la coyuntura del nuevo gobierno, por ejemplo, aparecen movimientos sociales de víctimas de lo que ellos denominan la sedición, buscando reparaciones, incluso buscando incidir en los manuales de estudio, en los manuales de historia, ¿no? Depende de la coyuntura, depende de la coyuntura política, depende de la fuerza del grupo que porte esa memoria y de cómo se mueve y de las alianzas que esos grupos tejen y de la capacidad de estar en el espacio público, se visibilizará o no esa memoria. En el caso de los últimos 15 años del gobierno progresista, por ejemplo, por citar un caso, ha habido mucho esfuerzo, por ejemplo, por visibilizar las memorias del colectivo afro-uruguayo. Ha habido muchas políticas de reconocimiento, hacia ese colectivo, ¿no? Incluso, bueno, en el ámbito educativo, específicamente desde 2016-2017, existe el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que es como un paraguas que nos cubre a todos, y allí aparecen varias referencias al reconocimiento de diversos colectivos y el aporte de diversos colectivos al itinerario, digamos, de la historia rioplatense y de la historia del Uruguay, ¿no? Y que, bueno, que hay que valorarlo y que hay que contarlo y hay que tenerlo en cuenta. En el caso del grupo de los colectivos afrodescendientes, tratar de no folclorizar.
¿Qué sería qué cosa ahí, Gustavo?
Y reducir los aportes de la cultura afro, específicamente al candombe, ¿no?
Ah, okay.
Claro.
Cuando han aportado a la discusión política, a las artes, más allá del candombe específicamente, en todos los aspectos de la vida social, económica, cultural del país han estado presentes, ¿no?
Hoy hablaste de violencia política específicamente, me quedé con ese concepto, ¿qué significa?
Bueno, los estudios de memoria tienen un origen, digamos, post Segunda Guerra Mundial, asociado fundamentalmente a la Shoah, ¿no? Uh-huh. al holocausto judío. Ustedes creo que han mencionado en este recorrido que están haciendo sobre educación, memoria, etcétera, historia, han hablado de la Shoah. Y se los asocia fundamentalmente, los estudios sobre la memoria vinculados al pasado reciente, se lo asocia a la post-Segunda Guerra Mundial y a pasados de violencia política que han generado traumas a nivel global, a nivel mundial. También tiene un origen un poquito más atrás, en Maurice Holbach, que era un sociólogo, que es también uno de los primeros que empieza a hablar de memoria individual, memoria colectiva, pero fundamentalmente es a partir de la Shoah y el impacto que generó la Shoah. Obviamente también con tires y aflojes. Hay una anécdota que cuenta Enzo Traverso, que es un historiador italiano, que es especializado también en temas del siglo XX, en temas de violencia política. Él comenta de un estudiante de una universidad norteamericana que en la década del 50 quería hacer su tesis de doctorado sobre el holocausto y que su tutor de tesis le dijo no, estás loco, a nadie le interesa eso, nadie te va a leer, no vas a conseguir nada. Sin embargo, a partir sobre todo del juicio a Eichmann, uh-huh, movida internacional que la colectividad judía empieza a hacer a partir de los 60, hablando de la Shoah, de lo que fue la Shoah y testimonio de sobrevivientes, bueno, la memoria esa empieza a volverse dominante, al punto que Enzo Traverso dice que es como una verdadera religión civil, la Shoah. Hay un sitio de memoria, me animaría a decir, en todos los países del mundo, claro, que recuerdan ese holocausto. Entonces, de ser un tema, como cita Traverso, en sus trabajos, un tema en principio relegado, después en la medida que la coyuntura política internacional fue favoreciendo la presencia de la temática y el estudio de la temática, fue transformándose en una memoria hoy día dominante. Y se suele asociar con esto, los pasados de violencia política, con dictaduras, con genocidios, con guerras.
Ahora que hablabas de memoria dominante, y voy a decir algo políticamente incorrecto, a su vez, da también la sensación de que la memoria de la Shoah opaca a veces también el sufrimiento de otros pueblos bajo las mismas manos en el mismo momento. Es decir, los que sufrieron en manos de las nazis, que también eran los gitanos, los homosexuales, los comunistas, los negros. Exacto. Etcétera. Y ahí también hay como esta cuestión de la disputa por la memoria.
De hecho, en Berlín, el espacio que recuerda al genocidio, que está muy cerquita del Parlamento, uh-huh, es un espacio enorme, lleno de lo que vendrían a ser como parecen como lápidas, son unos monolitos muy, muy grandes, algunos dispuestos de forma horizontal, otros de forma vertical. Es un espacio de memoria que da la sensación como si fuera un laberinto, y ocupa un espacio muy importante. Y enfrente, hay un parque muy grande, y allá en el medio del parque, medio perdido, hay un monolito también con una pequeña placa que recuerda a las víctimas homosexuales del nazismo. Entonces ahí, evidentemente, se juega esa lucha memorial, es decir, desde el punto de vista de lo topográfico, digamos, del espacio que se le brinda a una memoria y a otra,
¿no? Es como poner en escena, se me ocurre, ¿no? Como algo adelante del todo, ¿no? Primer plano y luego segundo plano.
Es un espacio evidentemente dominante, enorme, que no pasa desapercibido bajo ningún concepto, y sin embargo el pequeño monolito con la pequeña placa de repente sí te puede pasar un poco desapercibido en el medio del parque, ¿no? Uh-huh. Entonces allí tenemos dos memorias de alguna manera que han logrado posicionarse en el espacio público con distintas fuerzas.
Claro, como con jerarquías, ¿no? Capaz distintas. Soy tentadísima a preguntarle primero por qué se hizo docente y según profe, y después por qué historia. Que no sé si ves para el bloque que viene.
Y a mí me parece que sí.
Pero lo va pensando.
Que lo vaya pensando, que vaya preparando la pregunta. Ahora, te cuento una cosa, dale. Patricia. Este señor ha elegido una canción. Para la noche de hoy, y por lo tanto es el encargado de presentar la canción, y si quiere contar por qué la eligió o lo que tenga ganas de decir al respecto, que lo diga.
Bueno, la canción que elegí es una canción de una banda que me marcó mucho entre decenas y decenas, que es The Cure. La canción es Just Like Heaven, y es una canción de amor. Y bueno, como tengo una beta romántica oscura, digamos, en la variante más oscura del romanticismo, me parecía que valía la pena compartirla con ustedes.
The Cure, Just Like Heaven, entonces.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.